Bendito Señor, aquí estamos, Señor, ante tu presencia sin escondernos nada. Queremos estar abiertos ante ti, abrir nuestros corazones y decirte, Señor, estos somos nosotros, estos somos lo que tú has estado trabajando y cambiando. Necesitamos todos los días de ti, necesitamos fuerzas de ti, cuidado de ti. Pero ¿dónde te tenemos a ti, Señor? ¿Cómo te buscamos? ¿Cómo te honramos? ¿Y cómo hablamos de tu grandeza? ¿Qué es lo que hacemos? Ayúdanos, oh Dios, a ponerte a ti en el lugar que debe estar en nuestras vidas. Guíanos, Señor, y que tu Santo Espíritu sea quien trabaje hoy en cada palabra nuestras aquí para transformar nuestras vidas. Porque te lo pedimos, oh Señor, a ti todo, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias una vez más. Amén y amén. Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Vamos a leer estos versos y vamos a meditar en ellos. El título de hoy será el tesoro escondido. Noten lo que estos versos nos dicen. Y vamos a ir pensando en qué quiso dejarnos dicho el Señor cuando dijo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y entonces compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si estuviéramos ahí a los pies del Señor y escucháramos estas palabras, tendríamos posiblemente signos de interrogación. ¿Qué nos estará diciendo? ¿Por qué dice que el reino de los cielos es semejante a esto? El Señor sabía que el corazón del hombre está inclinado a cosas visibles, a cosas materiales. Su tesoro son las cosas que pueden para él traerle algún tipo de beneficio. Quiere guardarlo, quiere conservarlo porque esto es bueno para mí. Y los tesoros son diversos. Los tesoros pueden ser valorados por algo que para todo el mundo puede que tenga un valor muy alto, pero también puede ser un tesoro personal donde los demás puedan ver que eso que tú ves como tesoro no es un tesoro, sino que para ti tiene un valor que yo no puedo verlo. Pero se nos narra aquí en esta parte de estos versos que un hombre parece que estaba paseando por un campo y de repente en su caminar se encuentra con un tesoro. Imaginemos la escena. Es un ser humano. Ve aquel tesoro. Comienza a imaginar todo lo que él haría con ese inmenso tesoro. ¿Es eso normal o no? La alegría en él, con esto compro esto, con esto compro aquello, con esto hago esto, con esto puedo hacer tantas cosas. Pero ahora el nerviosismo que él tiene, pero esto no es mío, ¿cómo me aparezco yo con todo esto aquí ahora? Pues volvió a esconder ese tesoro. Ya lo había visto, sabía que estaba ahí. Pues lo que hizo fue que todo lo que él tenía de valor, todo, pónganse en su mente todo. Lo dio todo para comprar aquel terreno donde estaba aquel tesoro que él sabía que estaba ahí. Pero es que lo vendió todo, dice, para comprar aquel campo. Este hombre no sabía que esto estaba ahí. Apareció y lo encuentra. Se topa con este tesoro y lo valora. Pero también se cuenta de otro. El reino de los cielos también es semejante a un mercader Esas personas que siempre están vendiendo, tú, yo compro, yo vendo, yo compro, yo vendo, y de eso viven. Pero era un comprador y vendedor de perlas finas. Ya conocía quienes podían comprarla a mejor precio, ya conocía las personas que sí entendían el valor de una perla, de una perla de esas finas. Encontró una porque la estaba buscando, diferente al que no estaba buscando el tesoro. ¿Pueden notar ese detalle? Este sí la estaba buscando y la encuentra. Uno no la estaba buscando, encuentra un gran tesoro. Otro sí lo estaba buscando y encuentra, y tienen la misma actitud. Era de tan gran valor aquella perla que entonces fue y vendió todo lo que tenía, todo lo que tenía, todas las perlitas pequeñas, todo lo que había encontrado, todo para comprar solamente esa. Allí estaban escuchando estas palabras del Señor. Esta parábola habla de estos dos hombres. Ambos reconocieron el tesoro y buscaron ganar algún beneficio al sacrificarse y vender todo lo que tenían por esta perla y por este tesoro. Ahora, ¿qué es un tesoro? Cualquier cosa o persona de valor puede ser un tesoro, ¿cierto? A veces, de manera tal vez manipuladora, alguien quiere ganarse a alguien y quiere tenerlo por arriba, dice, es que tú eres mi tesoro. Más tarde se dan cuenta que el tesoro no era su tesoro. Pero quería hacerle sentir que esa era su tesoro, ese era su tesoro. En fin, un tesoro es algo que para ti tiene mucho valor. ¿Dónde? Para ti. Tú lo has visto, te has dado cuenta de que tiene un valor inmenso. Tú lo guardas, lo conservas. Leyendo, dentro de las muchas cosas que a veces leo, me encontré con una persona que para él su tesoro era, asómbrense, su cerebro. Él tenía que cuidar su cerebro. Y él decía algo que es real. Es que sin el cerebro, si me sacan el cerebro, ya yo no sé lo que es ni siquiera la música. No sé ni siquiera lo que son los sentimientos. Yo puedo tener todas las cosas de este mundo, pero si me quitan el cerebro, yo no la puedo vivir, no la puedo disfrutar. O sea, mi mayor cerebro, mi mayor tesoro es este cerebro. Tengo que cuidarlo. Y él llegaba a cosas que eran extremas, porque él vivía todo el tiempo con un protector. No vaya a ser que tenga un accidente y se vaya a estropear su cerebro. Miedo a perder lo que para él era tan valioso. Y me imagino que más pánico debería irle dando a medida que se va descubriendo que el cerebro no únicamente, como se pensaba antes, en dos o tres partes, sino que ahora son seis, dicen los neurólogos. Y uno dice, wow, ¿qué cosas son estas? O sea, tengo que cuidarlo mucho más ahora. No todas las cosas que son de gran valor para otras personas lo son para ti. Y viceversa. O sea, que el tesoro toma valor cuando tú mismo entiendes el valor que tiene. Tú lo sabes, lo comprendes, lo entiendes y ahora lo cuida. No todos nos ponemos un protector para proteger nuestro cerebro. No andamos con un sombrero de hierro que nos va a cansar Pero como yo cuido tanto mi cerebro, yo me sacrifico y cuido mi cerebro de esa manera. Algo puede ser considerado un tesoro en un tiempo y como algo común que pasa, puede ser que al pasar del tiempo ya no tenga el mismo valor. Y siempre esto ocurre por alguna situación. Aparece algo, para mí tiene más valor, lo comparo y lo que tenía como tesoro ahora pasa a ser lo segundo. Y si aparece algo más importante que lo que ahora yo cambié para considerar eso, ahora voy a tener estos dos como menos todavía, porque parece ser que nosotros vivimos considerando cada día entender plenamente que lo que yo un tesoro en verdad es un tesoro. La invitación aquí es a mirar al cielo y a tener el cielo como un tesoro. Quedémonos con esta. Nuestro texto nos dice: un hombre halló un tesoro. Era un mercader. Buscaba perlas y encontró una de gran valor. Este tesoro representa el reino de los cielos, pero con sus beneficios. Ninguno de estos dos hombres se alegraron tanto al encontrar este tesoro. Su alegría no fue simplemente: qué linda es la perla, qué bonito el que estaba en el campo, wow, pero qué cosas tan valiosas, qué bien. No, sus mentes se revolucionó y comenzaron a imaginar lo que podían hacer con esa perla, con ese tesoro encontrado. ¿Cuáles serían los beneficios? Un tesoro no es un tesoro si no tiene un beneficio para mí. ¿Cierto o no? No tiene valor si no me sirve para nada. ¿Cuáles son los beneficios de ese tesoro que es el cielo? Encontramos que al mirar al cielo y verlo como el tesoro más importante, como el más valioso que pueda existir, lo que encierra como beneficio es algo que usted ahora va a darle valor si usted considera que tienen valor. Cuando usted dice: pero ¿cuáles son los beneficios para yo mirar al cielo? ¿Qué es lo que hay en el cielo para yo considerarlo como el mayor de los tesoros? Había que enseñar a los discípulos, había que enseñar a los que escuchaban a Jesús que el tesoro contenía como beneficio el Evangelio. Varias cosas que vamos a mencionar que contiene como beneficio el cielo. Miro el Evangelio, las buenas nuevas para mi vida. ¿Qué hace el Evangelio? Es tan grande, es tan poderoso el Evangelio de Cristo, la palabra de verdad, que tienen incluida mi salvación. Me dan dirección correcta para saber cómo manejarme en esta tierra. ¿Cómo vivir en este mundo de tantos conflictos, de tantas ansiedades, de tantos problemas que agobian mi vida y que yo no sé manejar muchas veces? Acudo al Evangelio y digo: wow, por el Evangelio tiene todo esto. Es que todo procede del cielo. Y eso es lo que te hará a ti un día reunirte con el Señor. Y mientras esté en esta tierra y tú te dejes manejar por el río, tú estás caminando sobre un gran tesoro. Por eso es que debemos ser celosos del Evangelio, de lo que se predica, de lo que es la verdad, porque esto es el todo del hombre. El hombre no lo sabe hasta que no encuentra a Cristo. Porque es que Cristo también es el beneficio de este tesoro. Cristo vino a dar su vida por usted y por mí, a darlo todo, y el mundo no lo entiende, Hasta dicen que esto es falso, que no es verdad. Porque prefieren seguir con su ritmo de vida, haciendo y deshaciendo, manejándose a su manera, siguiendo filosofías de este mundo, organizando su vida de acuerdo a como ellos consideren, pero sin mirar al cielo. Y el Señor sigue diciendo, el reino de los cielos es un gran tesoro. Es el tesoro mayor que la humanidad haya podido encontrar. De tal manera que si usted a través del Evangelio encuentra a Cristo, está teniendo los beneficios de este tesoro. Y usted comenzará a decir, Señor, gracias. Como veíamos esta mañana en la escuela dominical. Luego se va a encontrar como beneficio de todo este reino de Dios, de todo este tesoro, se va a encontrar con el perdón de sus pecados. Y para usted considerar el perdón de su pecado, debe mirarse a sí mismo todos los días. No es tan fácil como decir a la ligera, yo no, ¿cuáles son mis maldades? Yo no tengo maldad. Yo hago lo que todo el mundo hace. Pero cuando tú revisas internamente tu corazón, todas las cosas que tú has hecho, todo lo que tú eres, cómo piensas, cómo actúas, te das cuenta que tienes necesidad de vivir una vida diferente. Y tú te entras en ansiedad, aún diciendo ser ateo, aún diciendo no creer en Dios, entra en ansiedad cuando sabe que no puedes llenar todo lo que tú mismo te exiges a ti mismo hacer. Quieres hacer tantas cosas, pero te das cuenta que tú mismo sigues fallando, fallando, fallando. Y luego tu maldad te sale fácilmente para resolver un problema. La mentira, el engaño, la falsedad. Los instintos de matar muchas veces, y lo digo así claramente, ¿por qué todo esto pasa? Luego termina diciéndote, pero ¿quién podrá ayudarme? No, nuestro Señor no es el chapulín. Es alguien que sabe trabajar bien contigo cuando tú pones sus manos en Él. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él perdona tu pecado, es porque ya Él te ha dado su palabra. Su palabra te la dio, esta es mi palabra, está escrita. Ahí está la dirección. Hermano, mucho se ha estudiado para nosotros poder decir con tranquilidad y seguridad de que lo que usted tiene en sus manos cuando lo lee todos los días en su casa, la palabra de Dios escrita es la palabra de Dios. Los hombres no entienden eso. Pero ¿sabe qué? Le doy una esperanza. Usted puede decir hoy, es posible que yo no entienda eso, no sé cómo es. Si Dios a usted llega como aquel hombre que caminando se topó con ese tesoro, si usted se topa con Cristo, que es el cielo mismo, ese gran tesoro, ¿sabe qué? Usted va a entender, usted va a entender. Porque la gran promesa, y que lo vivimos los creyentes, es que el Señor dice, cuando tú comienzas a creer que ese tesoro tiene un gran valor, tú crees en él, tú lo que tienes es un cambio a lo que la Escritura enseña y dice, bautismo del Espíritu Santo hecho en ti, transforma tu vida y ya ni tú mismo sabes cómo es posible que yo hoy esté creyendo en un libro. Y además de tantos años. Porque cuando Dios decidió trabajar contigo es como cuando llamó a Jonás que no quería ir a Nínive. Tú irás a Nínive y tuvo que ir. Porque Dios nunca te abandona cuando Él dice contigo voy a trabajar. Si Él quiere ponerte a ti enfrente para que tú lo encuentres como su tesoro, tú vas a entender el poder del Evangelio, el valor de Cristo, el valor de la palabra de Dios, la necesidad de que Dios te perdone y ahora tú vas a comenzar a obtener otro beneficio más de ese tesoro que es esa relación con Dios. Una relación con Dios comienza ahora a formarse. Voy a tener ciertas batallas, voy a tener ciertas luchas,
ciertas burlas de amigos, de mis amigos, todo, pero yo estoy en una relación con Dios.
Nada ni nada me podrás apartar del amor de Cristo, dice un verso. Nada ni nada, porque ya sé quién Él es. Él es mi principal tesoro. Luego de esa relación con Dios, tú vas a tener que ver un beneficio maravilloso ahí envuelto. Dios te declara justo. Dios te justifica. ¿No es eso lo que dice la palabra de Dios? Que es Él que lo hace. ¿Y sabe lo que esto está significando? Que yo ahora miré a Cristo, tengo a Cristo que fue quien lo tuvo que hacer por mí, porque para eso Él murió, y cuando yo miro a Cristo, ahora soy justificado porque yo creí en Él. Él es mi tesoro, yo creo en Él, lo he visto, y Señor, ¿qué va a pasar en mi vida ahora? De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Cristo a aquel hombre que supo quién Él era. Reconocer a Cristo como Él es encontrar un gran tesoro. Y el Señor inmediatamente, por su gracia y su misericordia, te justifica y te promete vida eterna para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Tú no vivirás para siempre en esta tierra. La vida es sumamente frágil. Hoy somos jóvenes, mañana somos viejos. Y el ser viejo es un indicativo de que ya estamos pronto a desaparecer. Pero ¿sabes qué? El alma del creyente siempre está ahí, jovencita. Y se goza al saber que muy pronto va a ver a plenitud su tesoro. El tesoro está en el cielo. Soy justificado ahora. Note, hemos visto el beneficio del Evangelio. Hemos visto a Cristo. Hemos recibido su palabra. Por recibir su palabra tenemos perdón de pecados. Ahora tenemos una relación con Dios. Ahora nosotros somos justificados en Él por su gracia, por su misericordia. Por la fe en Él únicamente. Ahora el Señor dice, eres mi hijo. ¿No le parece eso maravilloso? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan 1:12. ¿Cierto? ¿Lo han leído? A todos los que creen en su nombre, Él le dio el derecho de poder ser llamado hijo de Dios. O sea, que este es un punto donde incluso algunos creen encontrar el gran tesoro, pero cambian los beneficios del tesoro para ellos decir, no, todo el mundo es un hijo de Dios. Porque no entienden lo que es criatura de Dios y hijos de Dios. Y como todos son hijos de Dios, vamos a darle una oportunidad aún hasta después de la muerte. Y vamos a crear un purgatorio, un lugar donde la persona se va a poder ir transformando y renovando por las muchas oraciones, ruegos de los que aún están vivos. Cosas como esa dañan y cambian lo que Dios ha prometido como beneficio de ese cielo. Pero no es lo que Dios dice. Llamó a aquellos hombres a ver al reino de los cielos en ese momento como un gran tesoro a buscar y perseguir. Como lo más valioso que ellos pudieran encontrar. Porque aparte ahora ya de ser hijos, el Señor comienza a trabajar con nosotros para que otro beneficio más de ese tesoro comience a florecer. Y es la santificación. Con este tema nosotros también tuvimos incluso un campamento. Y me llamó la atención y dije, Señor, wow, es increíble cómo tú trabajas y cómo tú nos dejas saber cosas. Fue un tema donde nosotros notamos de inmediato que Satanás no estaba contento que lo tratáramos. Y comenzó a levantar ciertos conflictos y problemas allí, y lo digo abiertamente. ¿Saben por qué lo digo abiertamente? Para que nosotros tengamos que ver cómo es Dios y el enemigo que tenemos. Toque temas como estos de manera particular y usted verá cómo esto es conflictivo. Hablar de que nosotros como creyentes estamos llamados a ser santos es un tema que Satanás aborrece. Porque es prácticamente como concluyendo todo lo que Dios ha hecho por mí. Después de haber hecho, de darte el evangelio, de presentarte a Cristo, tú lo tienes en tu corazón. Ahora la palabra de Dios va cambiando y transformando tu vida porque diariamente te va instruyendo para que tú aprendas a cómo vivir en un mundo corrompido y perverso. Tú entonces tienes una relación con Dios. Ahora Él te justifica delante del Padre por su muerte en la cruz. Te declara justo porque tú creíste en Él y luego te adopta como su hijo. Y después de adoptarte como su hijo, dice, todavía seguimos, vamos, ahora hay que caminar en santidad y en pureza. ¿Qué significa ser santo? Apartado, separado de todo lo que es pecado, porque tú perteneces al cielo. Todos los creyentes tienen que entender esto, porque de verdad, un creyente que no pueda entender de qué le está llamado a ser santo, por eso es que Pablo ya cuando escribía a los santos en tal iglesia, porque eran los apartados para ahí lo que Dios separó, llamados a ser santos. Pero lo glorioso es que el cielo tiene algo maravilloso. Encontraste este tesoro y otro de los beneficios es serás glorificado. La glorificación, ¿qué significa eso? Transformado totalmente para entrar a la presencia de Dios sin pecado, sin mancha, sin pensamientos que dañe en nuestro ser, donde desaparece la envidia, la arrogancia, la vanidad, todo lo que es de este mundo. ¿Sabe cómo pensamos nosotros ahora cuando empezamos en el cielo? Y díganme que no. Calles de oro, mar de cristal. Uf. Y todos pensamos en lo que vamos a ver. ¿Y sabes qué? Que nos olvidamos del tesoro. Y pensamos en el tesoro como lo material. Imagínense caminar por calles de oro. Y cuando el Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. No. El lugar. ¡Uf! Es una mansión. Bueno, vamos a componer una canción que diga, mansión gloriosa tengo yo allá en el cielo. Porque esa es la mente humana. La mente humana, mientras esté aquí y no sea glorificada, piensa con las cosas de este mundo. Pero no se da cuenta que cuando miramos al cielo como el tesoro y vemos lo que es en sí, los beneficios del cielo, no es presentarnos allí a nosotros ahora caminando entre las nubes, nos teletransportamos, caminamos, brincamos, ya tenemos poderes inigualables. ¡Wow! ¡Qué linda es la vida! Y otros dicen, eso será aburrido así, vivir así. No, hay que fabricar un cielo a mi manera. Mi hermano, cuando Dios dice que será glorioso, es porque será glorioso. ¿Cómo va a ser? Yo no sé, pero no transporte lo que está en este mundo para allá. ¿Por qué? Por lo que únicamente el Señor te enseña a ti a mirar como tesoro, es lo que tú estás perdiendo cuando tú te imaginas el cielo de una manera, porque Él te está diciendo que el tesoro es Cristo. Nuestra mente debe estar mirando todos los beneficios que tenemos después de la obra maravillosa y gloriosa que Cristo ha hecho. ¿Por qué es que las personas abandonan las iglesias, abandonan los servicios, los tiempos de adoración al Señor para ir detrás de cosas de este mundo? ¿Saben por qué? Porque su tesoro está aquí. Esté tu tesoro allí, también estará tu corazón. Y le es fácil decir, no puedo estar ahí hoy porque por esto. Fácil. Porque tu tesoro está en cosas materiales. Tú quisieras tener la entrada de tu casa que te reciba una hueste de servidores tuyos que te reciban con alfombra y llegar, eso tú quisieras, es tu sueño tal vez, tener una gran mansión. Y entonces tú, al no lograrla, tú dirás, wow, no la tengo aquí, pero Señor, yo sé que mansión gloriosa tendré en el cielo. ¿Qué cosa es eso? ¿No se fija que está distorsionado todo? Porque su mente está aquí. Cuando tú sacas tu mente de aquí, y como dice en hebreo, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde está el Señor? Está en el cielo. Poner los ojos en Él, mirar hacia arriba. Mientras más mires hacia arriba, más entenderá los beneficios de este gran tesoro. Este hombre en el campo se topó con este tesoro. Y en la vida cristiana ocurren las dos cosas. Unos se topan con Jesús, el gran tesoro, y otros lo encuentran. Y cuando lo encuentran, quieren darlo todo por Él. ¿Sí ve la idea? Mi hermano, está hablando el Señor, no soy yo. Es que usted, cuando encuentra a Cristo, le pierde valor a todo. Él es su mayor tesoro. Y cuando usted entiende que Él es su mayor tesoro, usted vivirá día y noche pensando en Cristo. Ver las cosas del Señor como algo que es un trabajo. Mi hermano, hay personas que llegan a las iglesias y lo primero que preguntan es, antes que nada, por primera vez llegaron a aquel lugar y dicen, ¿a qué hora termina? Y están pendientes a la hora que se va a terminar. Tal vez alguien lo invitó, tal vez vienen forzados. Y hay personas incluso asistiendo por años a una congregación. Y llegan y se aburren sentado ahí. Esto le parece insignificante. ¿Cuándo terminará? ¿Qué mucho habla este hombre? Yo pensé que era más divertido aquí, que iba a encontrarme con algunas cosas que me iban a divertir aquí, pero uy, esa gente son muy aburridos. Ellos se ponen a cantar canciones ahí que ellos dicen, y yo lo veo que están como muy contentos y de que están tan alegres. ¿Saben por qué estamos alegres? Porque Cristo cambió nuestras vidas. Y eso nos lleva a nosotros a glorificar su nombre, porque nosotros hemos aprendido a ver a un gran tesoro que es el reino de los cielos. Aquí somos pasajeros. Le guste a usted o no, esto se termina muy pronto. ¿Cuánta tristeza les da a algunos cuando se miran al espejo y ven arrugas en su cara? Dicen, ya me estoy poniendo viejo. Dice, uy, ya sí. ¿Para qué aspirar más nada si ya como quiera me voy a destruir? Mejor ni ver el espejo. Pasa el tiempo y quisiera ponerle una pantalla al espejo ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué estás teniendo tú aquí? Ah, no. ¿No tiene espejo en su casa? Sí tengo, pero no lo uso. ¿Y por qué tienes que usarlo para limpiarte un poco para que veas? No. Me deprime. Pero mientras estamos jóvenes, ¡pa'lante! ¡Vamos a acabar con todo! Creemos lo mejor y nos burlamos del viejito que nos pasó por el lado. Y te olvida que tú un día serás uno de ellos. Yo me acuerdo cuando estaba más joven, que yo veía a una persona con 40 años y dice, ya tú estás viejo, 40 años. Yo dije, pero no estaba tan viejo cuando llegué a los 40 años. No, hombre, ¿cómo que pensé que estaba tan viejo? Llego a los 60 y digo, yo pensaba que era un anciano. No, yo no soy anciano. Yo no. Eso era él, pero yo no. Nos engañamos, sí, ya está llegando a la ancianidad. Un familiar que en una ocasión le dijeron, sí, no, porque miren, están dando algunos beneficios aquí para las personas que entran en el ancianato. ¡Yo no soy anciana!
A mí no me pongan como anciana, le da miedo esas palabras. No, dele gloria a Dios, porque pudo superar un año más. Pero la realidad de todo esto es que, le guste o no, usted seguirá siendo viejo, seguirán llegando las enfermedades, está en un cuerpo que es frágil, que usted no sabe si sale de su casa y si va a llegar. Lo importante es que usted nunca pierda el gran tesoro que es indestructible, que es tener al Señor en su corazón. Y que va a permanecer para siempre. Y que usted vivirá con Él por la eternidad. Esta es la realidad de la vida. Por eso es que la gente que están allá afuera, para mí, yo muchas veces lo veo por dice, es que están locos. Van detrás de cosas y de cosas y de cosas y de bienes materiales. Y quiero proteger y cuidar mi familia. Quiero tener cosas. Quiero, pero ven a la iglesia. Sí, sí, en cualquier momento. Estoy muy ocupado. Y ¿sabes qué? Seguirá más ocupado. Y las cosas se te harán mucho más difícil para que tú permanezcas ahí todavía. Cuando tú dices, encontré al Señor. Llevaba un ritmo de vida de esa manera. Así vivía detrás de cosas de este mundo. Pongo un freno y digo, todo lo dejo por amor a Cristo. Todo lo que sea para el Señor será lo primero en mi vida. Porque Él es mi gran tesoro al cual yo tengo que cuidar. ¿Has hallado el tesoro del reino de los cielos tú? Mira qué pregunta. Para algunos eso no es un tesoro. Y eso es la realidad, con eso nos encontramos todos los días. El cielo no es un tesoro. No, ni creo en nada de eso. Pues vive tu vida, síguela. Vive como quieras. Te burlas. Búrlate. Es como lo dijo Salomón, dice, joven, gózate en todos los días de tu juventud, haz lo que quieras, vive como quieras, disfrútala a tu antojo, pero acuérdate que de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y de todo ella te juzgará Dios. Estoy parafraseando. De todas ellas te juzgará Dios. Tú eres responsable. Para alguno, es el único tesoro. Yo quiero cambiar aquí la palabra único por poner la palabra singular. Porque cuando decimos único es que no hay más y realmente eso no es una realidad. Todos nosotros tenemos tesoro que puede ser muchas veces un hijo. Puede ser incluso una carta que yo quiera conservar, ese es un tesoro porque para mí tiene un valor. Un tesoro puede ser mi esposa o mi esposo, y yo lo considero como esposo. Otro tesoro puede ser algunos bienes que yo tenga en este mundo. Pero cuando hablamos de un singular tesoro, estamos diciendo de que cuando yo encuentro ese tesoro que es singular, los demás pierden valor, como estuvimos diciendo hace un momento. Encontré al mejor tesoro, el mayor, el único en ese sentido ahora. Pero es que está por encima de todos los demás. Puedo tener otros tesoros, pero son insignificativos para mí cuando lo comparo con el Señor. Por eso que el Señor dice que el que no dejare padre o madre para seguirme no es digno de mí. ¿Sí ven lo que estaba diciendo? Es que no es comparable lo que le está ofreciendo. Es que tus tesoros aquí en esta tierra no son comparables por nada a ese singular tesoro que es el reino de los cielos. Me pregunto entonces, ¿qué es el reino de los cielos para ti? Esa pregunta debe hacérsela tú y yo quiero hacérmela a mí. Como dije al principio, yo quiero predicarme a mí hoy. Yo quiero saber dónde está mi tesoro. Yo quiero saber qué es lo más importante para mí. No solamente pararme en este púlpito y decirlo que mi mayor tesoro es Cristo, es si en verdad yo, todo mi ser entiende que Cristo es mi tesoro. Y es mi invitación aquí a todos nosotros. ¿Es Cristo nuestro mayor tesoro realmente? ¿Qué haces tú todos los días cuando sales? Cuando te levantas. ¿Es Cristo tu mayor tesoro? ¿Lo encontraste? ¿Quieres darlo todo por Él? Mientras menos entendamos esto, más intranquilidad e infelicidad a nuestras vidas van a llegar. Y no entremos en el tema de lo que es la, la,
las definiciones del mundo para hablar de felicidad, porque tampoco entienden nada de esto. Y estamos llenos de psicología tratando de explicar lo que es la felicidad. ¿Qué dejarías o dejaste tú por el reino de Dios? ¿Qué dejarías tú por el reino de Dios? ¿Y qué dejaste tú por el reino de Dios? Hay cosas que tuviste que dejar. Muchas veces tenemos que abandonar hasta familiares con lágrimas en nuestros ojos. Y muchas veces ellos mismos son los que nos abandonan a nosotros por seguir a Cristo. Abandonamos seguir detrás de una carrera para alcanzar cosas de este mundo. Posiblemente un negocio maravilloso que me iba a hacer millonario, pero por amor a Cristo tuve que abandonarlo y dejarlo porque mi mayor tesoro no era esos millones que me iba a ganar. Mi mayor tesoro era Cristo, porque esto es el reino de los cielos. Y dejé todo por amor a Cristo. Por eso es que en Mateo 19, 21 cabe nuevamente hablar de lo que el Señor le dijo a aquel hombre rico. Si quieres ser perfecto, hombre, ve y vende todo lo que posees y dar a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y si bien, sígueme. La comparación no le gustó. Tu vida está aquí, en estos bienes. Ahí está tu corazón. Ve, véndelo todo, porque tú vas a tener mayores tesoros que esto. Pero le dijo que era en el reino de los cielos. Ese es el problema, es que no está aquí. Es que no lo veo, no lo puedo presumir con mis amigos, no lo puedo presumir con otros. Yo necesito que los demás vean, mire todo lo que sale simplemente por esto aquí. Ese hombre pensó en todo esto. Volver a ser pobre, el prestigio, las invitaciones a las cenas esplendorosas que voy a tener. Si ya vendo todo, yo no voy a tener nada. Porque entonces, aparte de eso, no me dijo que me quedara con el dinero que yo vendí, sino que ese dinero vaya y lo reparta a los pobres. O sea, ¿dónde me quieres poner? Pero me estás ofreciendo un tesoro en el cielo. No, ese no lo quiero. No, ese no. Ese es muy duro. Pero yo guardo todos tus mandamientos. Sí, ve y vende todo lo que tienes y muéstrame que tú estás dispuesto. Mi hermano, a veces es muy fácil decir yo amo al Señor, yo quiero vivir una vida de santidad, una vida de pureza, pero no queremos nosotros sacrificar nada de este mundo para servir al Señor. Primero están las cosas de este mundo que Dios. ¿Dónde está tu tesoro? Muchas veces las miles de excusas que he escuchado del por qué las personas no van a las iglesias me entristece en mi corazón, pero siempre digo, no puedo cambiar las personas, hay que amarlas como son y esperar que el Señor trabaje. No voy a poder estar por esto, por aquello, como tú dices, ¿eso? ¿Por eso? ¿Dónde está tu tesoro realmente? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué significa? ¿Sabe qué decía el salmista David en el Salmo 73, 25? ¿Sabe qué decía él? Pongan atención a esas palabras y estoy terminando. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ese es el corazón de una persona que en verdad encontró el tesoro que está en el cielo. Pero seguimos. A veces voltear este papel dice, ya terminó. Queda, pero rapidito. Salmo 119, 103. Es que para mí estos dos versos son la clave de todo lo que hemos estado diciendo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Encontré lo mejor para mi vida. Y dice más que la miel que destila del panal, de la miel a mi boca. Más que que eso es tan dulce, las palabras del Señor, que no hay nada inigualable. La encontré, la quiero conservar, que nadie me la quite. Así como aquel hombre quería proteger su cerebro con una postura o un casco de hierro. Nosotros realmente vamos a valorar tanto las palabras de nuestro Señor que la vamos a ver como lo más dulce en este mundo y quiero oírla, quiero escucharla, quiero conocer de ella, quiero aprender. Señor, ayúdame a entender tu palabra porque quiero vivir para ti, quiero darte la gloria, quiero ayudar a otros a entenderla, quiero enseñar a otros. Ayúdame, oh Dios, a poder hablar de tu palabra. Pablo, un hombre de Dios que tuvo que pasar por un proceso difícil en su vida, llegó hasta perseguir la iglesia y hasta perseguirlo, hasta matarlo. El Señor lo llamó, lo enseñó, lo santificó, lo apartó para él y lo enseñó a mirar al cielo donde estaba ese gran tesoro. Y cuando Pablo entendió eso, después de haberlo tenido todo, viene de este mundo, honra de los hombres. Pablo dice en Filipenses 3:7 las siguientes palabras del 7 al 11. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Su gran tesoro. Sé a dónde voy. Mi tesoro no está aquí. Consiga todo lo que usted quiera. Gánese todo lo que pueda. Logre sus metas y al final usted no sabe en mano de quién quedará lo que usted tanto luchó para obtener. Mientras que para usted obtener eso, sacrificó tanto, luchó tanto y solamente lo que recibió fueron palabras de los hombres. ¡Wow! ¡Lo lograste! ¿Te basta? ¿Una satisfacción de los hombres, una gloria de los hombres, una honra de los hombres antes que la de Dios? Porque tuviste que sacrificar todo lo que tenía que ver con Dios para tú ir detrás de cosas que son pasajeras y que terminan. Sin darme cuenta en estos días al ver un reportaje, yo dije, pero yo creo que soy hasta tonto, ¿por qué me pasa? ¿Por qué tengo que hacer eso? Empecé a llorar mirando lo que estaba pasando allí. Conozco un hombre, un músico, que por haber nacido casi en su generación, vi cómo se esforzaba y de dónde venía para lograr lo que logró. Llegó a alcanzar millones y su sueño siempre fue hacer una gran casa. Hizo una mansión, una casa hermosísima, y esa era su vida, esa era como la conclusión de todo lo que él había podido manifestar que había logrado. Se presentaba en fiestas que hacía anualmente, hacía relucir todo el interior de su casa, le hacían reportaje, todas esas cosas, cómo lo había logrado. Muere. Sus hijos hoy la están vendiendo. Porque lo que para su papá era un tesoro, para ellos no lo es. Ahora ellos tienen otros tesoros diferentes. ¿En manos de quién caerá todo aquello que para ese hombre fue lo más importante? Y yo dije, wow. Ahí fue cuando yo me di cuenta que estaba llorando sin saber que estaba llorando. No sé si te ha pasado eso muchas veces. Dice, oh, pero ven acá, estoy llorando. Porque yo comencé a pensar, este hombre,
Su esperanza estaba puesta ahí, su ego, toda su vanidad, todo estaba ahí. Terminó. Se acabó.
¿Lo sabes qué? Cuando tú encuentras este tesoro que es Cristo, siempre tendrá su valor. ¿Saben por qué? Te lo digo hoy. A ti, hermano en Cristo y amigo. Porque el tesoro que Cristo ofrece es eterno. No perece. Y será tuyo por la eternidad. Porque Él te lo ofreció. Coherederos juntamente con Cristo, dice Efesios. Glorioso es nuestro Señor. Mi hermano, amigo, me despido con esto diciéndote y preguntándote lo que te pregunté hace un momento. ¿A dónde tú estás mirando?
¿Cuál es tu dirección? ¿Qué es lo que hace todos los días? ¿A dónde te va a llevar todo lo que tú procuras hacer?
Y lo estás haciendo con un cuerpo frágil que se desvanece, que todo se pierde en un abrir y cerrar de ojo. Te pregunto ahora, ¿dónde está tu mayor tesoro? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Cuáles son tus metas? ¿Hacia dónde te diriges? Piénsalo. Porque te guste o no, haz lo que quieras, como dijo Salomón. Pero un día tendrás que encontrarte con Dios. Un día tendrás que encontrarte con Dios. Y tú que eres creyente y vives como si este tesoro fuera falso, porque solamente viene a la iglesia y cumples y no entiende que esto es un gran tesoro. Tú cuenta a Dios de igual manera. Tendrás que darle cuenta. No es Dios. Dios está ahí y en este momento nos mira. En estas tres personas, cuatro personas que usted quieran llamarle que vemos aquí. Pero ¿sabes qué? Dios está aquí en medio nuestro hoy. Y mi oración es, mi súplica, que Dios trabaje en mi vida y me ayude a mí a ver dónde está mi tesoro. Y yo quiero que usted haga lo mismo. Vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a orar aquí entre todos y a suplicar al Señor que nos ayude a tener ese tesoro como el más valioso. Bendito Dios y Señor nuestro. Padre bendito. Perdona nuestra ingenuidad. Perdona nuestras flaquezas. Nuestra falta de visión. Por poner tanto empeños en cosas de este mundo. Y al mismo tiempo descuidar lo más valioso que eres tú. Perdónanos, Señor. Danos las fuerzas para continuar, porque sé que al salir de aquí volveremos a lo mismo y tal vez olvidemos lo que aquí hemos hablado. Ten misericordia de nosotros, Señor. No te olvides de nosotros. Y ayúdanos a poner nuestros ojos en lo más valioso que eres tú, en el reino de los cielos, sus promesas y sus beneficios que ya tenemos por gracia. Gracias, Señor, por todo. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo, una vez más. Amén y amén.